en COPE.
Estar informado.
Estados Unidos ha autorizado temporalmente la compra y venta de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar. Es una nueva medida para intentar frenar el alza de precios de la gasolina en medio de la guerra con la República Islámica y el persistente cierre del estrecho de Hormuz. Ha sido el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent el que lo ha confirmado en redes sociales y ha estimado que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero. Por otro lado, el presidente Trump ha asegurado en las últimas horas que se plantea retirar las bases estadounidenses en España.
Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es. Y no es el único, hay muchos senadores que están enfadados porque la OTAN no hace nada.
Y aquí en nuestro país se siguen sucediendo las reacciones a los dos decretos que el gobierno pretende aprobar en el Congreso para paliar las consecuencias de la guerra. Un apoyo que no será fácil, Sandra Senjo.
En cuanto se publiquen en el BOE, las medidas van a entrar en vigor, pero el decreto anticrisis debe ser convalidado en el Congreso. Esto será el próximo jueves y en un principio contará con los apoyos necesarios. Desde el Partido Popular, como ha advertido su secretario general, van a revisar medida a medida en cuanto se conozca el texto.
Nuestra confianza en Sánchez es la misma que una parte del gobierno ha demostrado tener en la otra parte del gobierno, que es ninguna. Hasta no leer la letra pequeña, desde el Partido Popular no haremos una valoración más detallada.
Vamos a ver cómo se interpreta que se hayan incluido márgenes a los beneficios empresariales. Junts, como siempre, es clave y en un principio dan el visto bueno, pero tampoco se fían y ya han advertido de que van a mirar el texto con lupa. PNV también ha dicho ya que el decreto anticrisis incluye sus exigencias, pero más complicado lo tiene el Ejecutivo de Sánchez para el segundo decreto, el de vivienda, motivo por el que todavía no hay fecha para su convalidación. El gobierno tiene 30 días por delante para negociar con los grupos.
Caso Francisca Cadenas. El presunto asesino responde solo a las preguntas de su abogado, quien le va recomendando que responder. Varias situaciones de tensión han acabado con la suspensión de la declaración, Juan Baño.
El detenido Julián solo responde a preguntas de su abogado. El letrado hace la pregunta y ofrece la respuesta. Solo tiene que decir sí o no. El interrogatorio llega a su punto crítico con el momento en el que se le pregunta por la muerte de la mujer. Francisca vio la puerta abierta, entró a preguntar por el padre de ambos, Julián y Lolo, y se sorprendió a ver a Julián esnifando cocaína. Tras confirmar el detenido que la dejó tirada en el suelo tras darle un golpe, la abogada de la familia de Francisca, Verónica Guerrero, interrumpe la declaración.
¿Le da tiempo usted a comprobar cuando ella ya está en el suelo que ha fallecido en el acto?
Sí.
¿Está usted seguro?
Yo creo que sí.
¿O casi seguro?
¿No? Casi seguro.
Bien. Entonces, a partir de ahí, lógicamente usted pues ya entra en pánico y ya lo que hace es intentar por todos los medios pues que nadie, en ese momento por lo menos, que nadie se entere de lo sucedido. ¿Eso es así?
Sí, es así.
Voy a protestar porque de me está preguntando, forma, está relatando.
Es que está usted declarando.
Está relatando, está haciendo la declaración él.
Yo le iba a haber cortado, le iba a haber cortado antes, pero es que estamos ya llegando a un nivel que está usted prestando la declaración por él.
Sí, claro, para eso soy su abogado defensor.
No, usted está para preguntar, no para declarar usted, porque para eso...
Mire, le voy a decir una cosa, no me apunte con el dedo.
Ojo, quien advierte que no le señale con el dedo es el letrado al juez, no al revés. Todo increíble, en fin, en ese momento el abogado suspendió la declaración.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sigue la jornada de Liga antes del parón de selecciones, Gonzalo Carbajo.
Con el derbi del domingo como plato fuerte, en un día en el que Luis de la Fuente ha dado la convocatoria de la selección en el último parón antes del Mundial. Como novedades principales están Mosquera, Carlos Soler, Barrenechea y Víctor Muñoz y Joan García, que ha sido llamado por primera vez. Este es de la Fuente sobre el debate de la portería en España.
Era el momento oportuno de tener a estos cuatro grandes porteros, los cuatro porteros de donde podemos tirar los tres que pueden ser susceptibles de ser convocados. Joan García es un grandísimo portero, pero que no lo hemos descubierto ahora, que no quiere decir que vaya a estar entre los tres o cuatro que... A día de hoy, sí. Debate no hay ninguno. Debate tendréis vosotros o generáis ese debate. Nosotros, cero. Y presión, cero. Era el momento de tener a cuatro porteros. ¿Por qué? Porque lo hemos creído oportuno, nada más.
Volviendo a la Liga, la jornada de sábado arranca a las 2 con un Elche-Mallorca, a las 4 y cuarto Español-Getafe y más tarde a las 6 y media Levante-Oviedo y Osasuna-Girona, a las 9 cierra el Sevilla-Valencia. En Polideportivo hay Gran Premio de Brasil en MotoGP, a las 3 menos 10 será la clasificación y a las 7 más tarde la sprint.
Gracias Gonzalo, sigues en COPE con el pulpo poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Estamos haciendo y escuchando un programa que se llama Poniendo las calles. Por si alguien te pregunta mañana qué programa de radio escuchaste la pasada madrugada, Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, hoy vamos a hablar de algo que cada vez le pasa a más gente, que es la fatiga digital. Quédate con la definición, la fatiga digital. Es ese cansancio que provoca pues vivir pegados a pantallas, a notificaciones, a muchos mensajes y aplicaciones que, claro, que no paran nunca. Es terrible, lo del teléfono es terrible. Bueno, pues resulta que en 2026 es verdad que ya muchos nos sentimos que estamos conectados todo el día, que si el scroll infinito, que si algoritmos diciendo lo que vamos y lo que tenemos que ver, esa sensación de tener que estar disponible las 24 horas, claro, eso termina pasando factura, que es el agotamiento mental, ¿no? La ansiedad, la dificultad para concentrarnos, la carga mental que siempre te digo aquí en Poniendo las calles. Pero claro, todo eso está creciendo y está creciendo un movimiento que es muy interesante, que es la desconexión consciente. Ya hay mucha gente que empieza a poner límites a la tecnología, a parar el móvil un rato y a recuperar, bueno, pues cosas tan sencillas como leer de una manera tranquila, pasear o incluso hablar cara a cara. Es que estamos perdiendo muchos hábitos que son los buenos de toda la vida. Bueno, pues para entender por qué nos está pasando todo esto y sobre todo cómo podemos llevarnos mejor con la tecnología, que es importante, nos tenemos que llevar bien con ella porque esto está aquí para siempre, pues nos acompaña la psicóloga Macu Ortázar, que es una crack explicándonoslo todo y poniéndonos un montón de luz a todos estos temas, que nos quiere precisamente arrojar mucho sosiego en todo lo que está sucediendo. Macu, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pupo? Buenas madrugadas.
Es que lo que acabo de definir yo creo que es terrible, pero es que le pasa a millones de personas, ¿eh?
Pues es que yo, de hecho, me gusta definirlo así. Nos está pasando con la tecnología que tenemos un poco de síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, sí. La necesitamos y a la vez, en algunos aspectos, somos conscientes del daño que nos hace, ¿no? Sí. Porque es cierto que, bueno, nos hace ir muy adelantados y nos da pues muchas oportunidades de estar conectados, de hacer las cosas más rápido, de entretenernos y tener todo a nuestro alcance, pues para que no nos falte de nada. Pero es cierto que al final pues hay una parte absolutamente fisiológica que tiene que ver con que el cerebro nos echa humo. O sea, literalmente el cerebro está sobreestimulado de la cantidad de información, una más relevante y más útil y más tal que otra. Pero estamos absolutamente sobreestimulados, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no somos capaces de procesar toda esa información que nos está llegando desde diferentes vías, ¿no? Entonces, eso hace que, evidentemente, empleamos muchísimo más tiempo del que probablemente tenemos o el que nos gustaría y hace que estemos, pues eso, digitalmente agotados, ¿no?
Sí, sí. ¿Y esos factores cuáles son? Esos factores, Macu, los psicológicos, me refiero, estén explicando, no sé, que nos estén dando respuesta, bueno, que tantas personas experimentemos hoy fatiga digital, porque es terrible.
Claro, pues yo al final los factores psicológicos evidentemente van muy de la mano sin de los físicos, ¿no? Porque una cosa no anda sin la otra. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Nosotros, todo ese contenido que nosotros estamos consumiendo, que lo hacemos a través de todos los sentidos que tenemos las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sin darnos cuenta, de repente pues decimos, joder, cómo me duele la cabeza, ¿no? Y cómo me duele la cabeza tiene que ver pues la cantidad de horas que pasamos delante de una pantalla, ¿no? O que estamos, pues eso, de hecho es que hay cosas que ya no concebimos hacer si no es con las pantallas. Yo el otro día, por ejemplo, cogía el transporte público y digo, y es que no hay nadie que no esté mirando el móvil en el transporte público. Sí. Y con los cascos puestos, escuchando música o escuchando un podcast o incluso a veces escuchando tres cosas a la vez, ¿no? ¿Qué pasa? Que toda esa sobreestimulación hace que nuestro cuerpo esté, sin quererlo, más cansado, físicamente más cansado, ¿no? Entonces, entre que nuestro cuerpo está físicamente más cansado, nos duele la cabeza, nos duelen los ojos, nos duelen los oídos. Sí. Eso hace que también fisiológicamente pues empiece a pasarnos factura, ¿no? Entonces, cuando fisiológicamente también empezamos a pasar factura, el cuerpo lo que hace es generar como una dosis extra de sustancias en el cerebro para poder combatir con ese cansancio, ¿no? Entonces, cuando eso es lo, por ejemplo, lo que le pasa a los niños pequeños, cuando eso que ya decimos de se ha pasado de rosca, pues a los adultos nos pasa igual. Lo que pasa es que los niños lo que vemos es que se ponen irascibles, bueno, una serie de cosas, y los adultos lo que nos sucede es que ponemos a muchas revoluciones nuestro cuerpo para llegar a toda esa dosis o esa exigencia que nos requiere la tecnología y nos requiere todo lo que tenemos que hacer. Y entonces lo que nos acaba pasando es que acabamos de repente exhaustos, y entonces empezamos a tener falta de concentración, empezamos a tener muchísimos fallos en las cosas que tenemos que hacer en el día a día. Y eso al final pues nos hace mella a nivel psicológico. Nos empezamos a encontrar mal, empezamos a tener la sensación de que estamos siempre aburridos, de que nada nos llena, de que no somos capaces de hacer las cosas en tiempo y forma, ¿no? Y todo eso, evidentemente, bueno, pues nos va haciendo mella a nivel psicológico, ¿no?
Desde luego que sí. Es que muchas veces incluso por prescripción médica, porque yo te digo una cosa, yo cuando estoy en casa tengo el teléfono muteado y de vez en cuando me asomo a ver qué es lo que hay, porque considero que es que muchas cosas son prescindibles para cargar el cerebro. Porque esto es lo que tú dices, ¿no? La fatiga digital, ¿no? La fatiga del cargar el cerebro de cosas que son muchas veces superfluas y que no son imprescindibles. Lo que no entiendo yo muy bien es cómo podría influir esa hiperconexión diaria en la ansiedad, ¿no? En el sueño, en la capacidad de concentración, porque esa es otra parte también, que uno se mete en la cama y todo eso lo tiene en la cabeza dando vueltas. Y luego, con razón decimos, ¿cómo puede tener tanta audiencia este programa? Pues por cosas así, ¿no?
Claro, eso sucede por lo mismo, porque el cerebro le hemos puesto a tantas revoluciones que llega un momento en el que no se sabe apagar. Entonces, pues el cerebro sigue, o sea, un poco. Tú sabes esos cochecitos que tienen los niños que cuando, o sea, que la inercia, o sea, tú los pones a rodar, ¿no? Y la inercia los hace seguir rodando, pues eso es un poco lo mismo, ¿no? De alguna manera el cerebro llega a un momento en el que dice, bueno, pues a mí me ha puesto a correr, pues yo corro, y cuando me dices que apagues, que estoy en pleno subidón, entonces no me sé apagar. Entonces, mucha de esta fatiga tiene que ver con esto, ¿no? Y muchas veces, nosotros siendo conscientes de que necesitamos parar digitalmente hablando para poder descansar, el problema o el mayor problema que tenemos son los automatismos, las cosas que ya ni siquiera somos conscientes que hacemos y metiendo la tecnología, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo y dices, yo cómo disfruto del momento en el que estoy haciendo la cena, me pongo un vino, pero ya no somos capaces de hacer eso sin un podcast de fondo, sin lo que sea de fondo, ¿no? O sin mirar cada dos por tres el móvil, o si voy a ir mandando un audio mientras hago esto, ¿no? Entonces, el problema es que todos esos automatismos, esos son los primeros que tenemos que romper y que muchas veces nos cuestan mucho trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues el cerebro lo que pasa es eso, que está hiperestimulado y en el momento en el que realmente tiene que fisiológicamente parar, no sabe. Y entonces le cuesta mucho trabajo.
Fíjate, yo por mis sobrinos, creo que son mucho más jóvenes que yo, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de gente en torno a 18 o 22 años aproximadamente. Pues yo creo que las generaciones más jóvenes, digamos que están liderando la desconexión consciente, porque es que muchas veces el tema de las, bueno, pues de los mensajes en tiempo real también los tienen como bloqueados y de vez en cuando se asoman y ya está. O sea, esas cosas las están manejando mejor.
Sí, o sea, claro, evidentemente no es lo mismo cuando tú has nacido ya en este entorno en el que, o sea, yo por ejemplo veo diferencias brutales, por ejemplo, en cosas que ya van como poco a poco las vamos interiorizando y las vamos haciendo cada vez más nuestras. Y a mí, por ejemplo, la inteligencia artificial me alucina, pero me agota a la misma vez, ¿no? Porque para las personas que venimos de un entorno diferente, de unos ritmos diferentes y demás, nuestra capacidad de procesamiento es muy diferente al de la gente que nace en un contexto donde eso ya existe, ¿no? Entonces, digamos que, claro, la gente más joven pues tiene mucha más capacidad de hacer las cosas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es que es su entorno, su hábitat natural, claro, ¿no? Entonces, pues igual que si yo pienso en mi padre a la hora de poner un DVD, que ya los DVDs dónde estarán, pero mi padre, por ejemplo, en Netflix se maneja mucho más lento que yo. ¿Por qué? Porque yo he nacido con Netflix, ¿no? Como quien dice, pues probablemente mi hija con 6 años, pues el día de mañana dirá, mamá, pero si es que esto... O sea, entonces, ¿qué pasa? Que digitalmente ellos... Por un lado, se agotan más lentamente, vamos a decir así, porque son más rápidos, con lo cual su cerebro ya está acostumbrado, ya está en ese nivel, como que su línea base es esa, ¿no? Y por otro lado, pues efectivamente, como su línea base es esa, para ellos lo extraordinario es lo contrario, ¿no? Entonces, de repente, pues se ponen a tomarse un café con un amigo y descubren un mundo de oportunidades que para nosotros eso sería lo normal y lo antinatural sería lo otro, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, son diferentes generaciones porque son diferentes contextos o diferentes puntos de partida que tenemos entre unas personas de una generación y otra, ¿no?
Totalmente, Macu. Entonces, ¿qué hábitos sencillos, no sé, me podrían ayudar, a reducir el agotamiento tecnológico en la vida cotidiana? ¿Cómo nos podríamos ayudar?
Claro, pues yo diría que porque si ya nos ponemos como un objetivo, ya parece que es un check más, una cosa más que tenemos que hacer y lo vivimos como con obligación, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto pasa por tener un poco de conciencia, ¿no? Entonces, oye, pues hábitos de este estilo, en el momento en el que yo llego a casa, pues dejo el móvil en la entrada y simplemente le pongo el sonido por si alguien llama, porque yo de hecho siempre lo digo, o sea, si es algo urgente, llámame, ¿no? Todo lo demás podemos prescindir de ello, ¿no? Entonces, hacer ese hábito de alejar físicamente el teléfono para poder realmente, oye, pues poner una barrera física, ¿no? Que me permita desconectar, pues eso, por ejemplo, es algo que podemos hacer. Podemos incluso tener límites en casa de cosas que no hacemos, o sea, o cosas que hacemos sin meter el teléfono, por ejemplo, sin meter ciertos elementos digitales. Sí. Pero luego hay cosas de ciertos automatismos que podemos romper. Si yo estoy viendo una película, ¿no? No estoy viendo la película con la tablet y el móvil al lado, porque al final nos volvemos un poco multitasking, ¿no? No, claro. Evitar hacer este tipo de cosas. O si estoy cocinando, voy a cocinar, pues oye, voy a acostumbrarme a el ruido natural de algo que no necesito tener algo de fondo, ¿no? Haciendo estas dos cosas a la vez. Y esas son cosas que podemos hacer a través de la conciencia de me voy a parar con esto que estoy haciendo. O sea, pues si voy a ir desde mi casa al metro o voy a ir de mi casa a trabajo caminando, pues voy a evitar ponerme los cascos, ¿no? Para poder aprender a disfrutar de las cosas que sí que están sin necesidad de meter más elementos que generan más ruido y, por tanto, pues más sobreestimulación para mi cerebro, ¿no?
Wow, qué bueno. Es un tip súper importante lo que acabas de lanzar aquí, Macu. En cuanto a las familias, por ejemplo, y los entornos laborales, ¿cómo pueden fomentar, ¿no? un uso más saludable, ¿no? Y más equilibrado de la tecnología? Porque esto hay que echarles un cable a todo el mundo, ¿eh?
Claro, hay muchísima, dentro de las empresas, hay muchísimas políticas de desconexión digital. Pero no existe una buena política si no existe un cambio cultural, ¿no? Y eso muchas veces pasa porque aunque nosotros nos decimos tenemos que desconectar y ahí el trabajo no se lleva a casa, pues evidentemente si yo en el móvil tengo la capacidad o la posibilidad de mirar el correo, pues al final lo voy a mirar. ¿Por qué? Porque tengo tanto que hacer que si tengo la oportunidad, pues lo hago, ¿no? Entonces, yo creo que al final pasa por primero tener límites internos. Si tú no eres capaz de dejar el móvil en la puerta de tu casa, cuando entres, sea para utilizarlo para uso personal o profesional, pues muy difícilmente, o sea, cualquier política del mundo que te pongan por delante, pues está muy bien, ¿no? Por ponerlo, queda muy bien en un papel, queda muy bien en un sistema, pero no sirve, ¿no? Para eso. Con lo cual, al final, yo creo que todo ese tipo de cambios dependen mucho más de uno, igual que familiarmente. Yo creo que la tecnología, aún sin prohibir o sin ser tajante con algunas cosas, pero cuanto más tarde llegue, mejor. Yo creo que es mejor así, porque aprendemos a disfrutar de otras cosas y yo creo que al final eso se trata de pues tener lo mismo, unos límites claros y un ejemplo claro, ¿no? Yo no le puedo decir a mi hija que no va a tener móvil hasta los 18 años si yo el 60%, 70% del tiempo que paso con ella lo tengo con el móvil delante. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas como de perogrullo que muchas veces nos cuesta muchísimo poner en marcha, pero que pasa por ponerle conciencia a cosas pequeñitas del día a día, de los automatismos que nos hagan pues, hacer pequeños cambios, ¿no?
Qué bueno, Macu Ortázar. Gracias por estos minutillos que nos hemos sacado aquí para poner las calles y sobre todo para ayudar a la gente. Me encanta que lancemos estos mensajes y que tranquilamente hablemos de las cosas cotidianas que nos están afectando en el día a día y que luego la gente, pues oye, que haga lo que considere, pero sabemos las cosas que están pasando, con lo cual yo creo que más de un ponedor va a tomar nota, ¿eh?
Sí, yo espero que sí. O sea, a veces es difícil, pero muchas veces escuchando desde fuera lo que en el fondo ya sabemos, porque no estamos inventando la rueda, pero cuando escuchamos de fuera lo que ya sabemos, pues nos acerca un poquito más a llevar la vida que en realidad queremos vivir, ¿no?
Macu Ortázar, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, una crack, como siempre. Buenas noches, Macu.
Pues muy buenas noches y gracias a todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles. Desde Herrera en COPE tenemos que hablar del mundo del motor con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy hay que arrancar con una noticia que es bastante importante, porque claro, los automovilistas españoles vamos a pagar este año a los ayuntamientos cerca de 3.000 millones de euros por el impuesto de vehículos de tracción mecánica, conocido, bueno, por muchos como el numerito. ¿No te parece mucho dinero, Alfonso?
Hombre, a mí me parece un poquito de dinero, sí. Ya sabes que el automóvil, los vehículos a motor siempre han sido una fuente de ingresos para ayuntamientos y administraciones. Pues bien, según datos de Automovilistas Europeos Asociados, los casi 38 millones de vehículos estarán obligados a pagar este impuesto este año a los ayuntamientos, desde un ciclomotor hasta un camión que esté dado de alta en la DGT. Recuerdo que hace 36 años se creó el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en sustitución del que se llamaba impuesto de circulación, que se paga en función de la potencia fiscal, aunque Madrid ahora, por ejemplo, lo liga a la etiqueta medioambiental para recaudar más con los más contaminantes. Un impuesto que puede variar en cada ayuntamiento español, incluso en la misma provincia, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima. Además de los 52 capitales de provincia, Jaén, Pamplona, San Sebastián, Soria y Vitoria han subido este año las tarifas del impuesto de tracción, de vehículos de tracción mecánica. Y las diferencias entre capital y provincia son de más del 160%, pero hay paraísos fiscales como el pueblo de La Iruela, Patones en Madrid o Las Rozas de Puerto Real, donde es 7 veces más barato que en Madrid capital. Lo mismo ocurre en Finestrat, Alicante o Aguilar de Segarra y Rajadell, en Barcelona, donde las grandes flotas de alquiler o renting concentran la matriculación de vehículos en poblaciones con una baja fiscalidad.
Importante eso, importante. Luego, Alfonso, hay que darse cuenta que parece, bueno, pues que la gente ya no quiere ser agente de tráfico y lo peor, claro, es que faltan agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y hay que recordar que están velando por nuestra seguridad vial en las carreteras. Cuéntanos y por qué ya la gente como que no quiere ser agente de tráfico.
Pues tal y como apunta la Asociación Unificada de Guardias Civiles, faltan agentes para el servicio y lo peor, dice, que se demuestra en el último curso de especialidad. Te cuento, en agosto se convocaron 200 plazas presenciales para motoristas y 150 para investigadores de siniestros. Pero al comienzo del curso, el pasado 12 de enero, solo 37 motoristas y 10 especialistas en investigación de accidentes iniciaron la formación. Por lo tanto, la cuestión, dicen, el problema, según la asociación, radica entre otros problemas, el bajo sueldo, la falta de igualdad y conciliación familiar, así como la alta peligrosidad de un servicio muy necesario como es en nuestras carreteras de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
Es impresionante lo que sucede y sobre todo pues las decisiones que empieza a tomar la gente y mola que la gente sea Guardia Civil y que sean agentes de tráfico, pero bueno, cada uno tiene su preocupación. A mí también esto llama la atención, ¿eh?
Sí, pero tienen que estar bien pagados.
Claro, claro. Me parece normal. Luego hay que decir que en tiempos de economía de crisis hay que hablar de una pregunta muy habitual que se hacen los conductores, muchos de ellos ahora mismo escuchándonos. ¿Cada cuántos kilómetros, por ejemplo, hay que cambiar los neumáticos? Que todavía hay mucha gente que lo duda y que lo pone también en duda.
Pues te cuento, la respuesta sería orientativa siempre. La duración va a depender de varios factores, del estilo de conducción, el tipo de vehículo, el recorrido más habitual y, por supuesto, el peso. Un coche medio con uso mixto, carretera-ciudad, la duración estimada, deberíamos cambiarlos entre los 40.000 y los 50.000 kilómetros. Si hacemos una conducción agresiva, brusca, con frenadas y acelerones constantes, podemos acortar, reducir la vida útil del neumático a la mitad. Recordemos que circular con los neumáticos, Carlos, lo hemos dicho muchas veces, en mal estado o envejecidos, incluso sin haber hecho muchos kilómetros, aumenta el riesgo de accidente y la distancia de frenado puede aumentar hasta un 25%. Además, se pierde estabilidad. Cuando los cambiemos, lo ideal es hacerlo por pares y ponerlos nuevos siempre en el eje trasero para mejorar la estabilidad En el caso de los coches SUV, todo camino con tracción a las cuatro ruedas, es obligado cambiar los cuatro neumáticos a la vez. Y por último, estudio curioso, según el último estudio del Club de Automovilistas de Alemania, ADAC, el más importante y más numeroso de Europa, ha analizado y probado durante 15.000 kilómetros un total de 16 neumáticos de diferentes marcas y modelos, y la diferencia de duración entre los mejores y peores es de más del 50%. Es decir, que el podio de los tres mejores y que más duran son el Goodyear, el Michelin y tercero Bridgestone. Los tres neumáticos duran más de 55.000 kilómetros.
Uh-huh. Importante esto, importante. Luego hay que darse cuenta que, según los expertos, claro, más de 15 millones de vehículos en nuestro país, en España, sí, llevan algún tipo de conectividad y muchos de ellos, oye, son vulnerables, se pueden hackear y eso está como muy de moda en estos momentos. Aquí, Motorman, tú eres un experto número uno en el mundo del motor. ¿Cuál es el riesgo real de nuestro vehículo conectado? Porque, claro, ¿quién no tiene aparatitos en los coches?
Sí, y toda la electrónica que llevan los coches actuales, que es muchísima. Los automóviles, los vehículos actuales ahora son más digitales y están expuestos a accesos electrónicos no autorizados, por lo tanto, puede ser bloqueado, manipulado o inutilizado a distancia. Lazarus Technology, lo diré bien, son susceptibles de ser hackeados. Y solo en 2025, fíjate, los accesos electrónicos, no autorizados aumentaron un 40%. Lo más habitual, la apertura y cierre de puertas o la inmovilización del coche. También el llamado secuestro digital, es decir, nos bloquean el vehículo y luego el hacker exige un pago para devolver el control de ese vehículo. También corren riesgo las APP móviles, sistema de gestión remota y privacidad. Y desde julio de 2022, la normativa europea exige a los nuevos modelos homologados incorporen sistemas de gestión de ciberseguridad y actualización gratuita de software. Por lo tanto, todos los anteriores a 2022 están muy expuestos, más aún cuando pasan los años. Y por último, lo peor, no existen pólizas independientes específicas para ciberriesgos en vehículos particulares. Entonces surge la polémica. ¿Es un robo, es una avería o es un sabotaje, un ataque cibernético?
Ya, ya, qué interesante. Luego, Alfonso, hay que darse cuenta, bueno, que hay un montón de dudas también por parte de los ponedores, de los oyentes que nos escriben, sí, aquí para que te las traslademos a ti. Por ejemplo, Rubén es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia. Nos dice, a ver si venís a vernos a Fallas, que aquí hay muy buen ambiente. Y dice, esto, Pulpo, es para Motorman. Dice, yo tengo un coche nuevo con pintura mate. Dice que es una pintura muy delicada y que tengo que tener cuidado con la limpieza. Pero dice, por favor, Pulpo, que me diga Motorman qué es lo que tengo que hacer. Gracias y saludos, que soy un ponedor.
Este tipo de pintura mate se ha puesto de moda y muchos los prefieren a la metalizada y brillantes. Y en los últimos tiempos son marcas y modelos más numerosas las que lo ofrecen. Decir a Rubén, por supuesto, que es más delicada que una pintura convencional. Lo primero es que nunca lo laves en un autolavado de rodillos, porque los arañazos de los cepillos se harán brillantes. Y lo más importante siempre es ablandar la suciedad. Necesita un prelavado, un lavado a presión. Es necesario mojar bien toda la pintura, luego enjuagar bien, y es necesario secarlo también muy bien, usar un trapo muy suave, pero no frotar ni presionar. Y por último, usar un jabón específico para pintura mate. Y si hay caquitas, importante, de pájaro, quitarlas cuanto antes. Dañan mucho más que en una pintura normal y convencional.
Sí, desde luego que sí. Pues, Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del Pulpo. Yo no sé cómo te vas a marchar tú. Hace ya buen mejor día que la pasada semana. No sé cómo te despides hoy.
Pues que disfruten el día. Una feliz semana poniendo el intermitente.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. We'll be right back.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este sábado, Sevilla-Valencia. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano. El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu Manolo. ¡Hola, hola!
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo se ha convertido en un extraño lugar. Ah, tú no sigas la corriente. Es horrible lo que dice la gente. Tú eres tan diferente. Vamos a comernos el mundo.
Aquí estamos, poniendo las calles, una madrugada más. Llevamos aquí desde la 1:30 en este estudio y estamos hablando de muchos asuntos y muy variados. Y es un placer saber que tenemos a mucha gente al otro lado de la radio, gente positiva que está, bueno, pues cada uno haciendo todo lo posible para levantar todo un país. Ahora nos toca mirar al cielo y te quiero preguntar, ponedor, si tú eres de los que crees que los extraterrestres existen. Yo no sé si algún ponedor ha visto en algún momento en su vida algún ovni. Lo digo más que nada porque Rosa Rosado, que la tengo aquí a mi izquierda, está negando con la cabeza y yo supongo que tú no conoces a ningún extraterrestre, ¿no, Rosita?
Hola, Pulpo, ponedores. Pues muy mira, buenas. De los que son verdes y vienen en un platillo volante, no. Mm. Pero conozco cada espécimen que podría pasar perfectamente. Pero está claro que la pregunta sobre si estamos solos en el universo no es nueva. Acompaña a la humanidad desde que empezó a mirar el cielo con algo más de asombro. Y bueno, filósofos de la antigüedad ya imaginaron mundos habitados más allá de la Tierra y desde entonces el debate pues ha ido mutando con cada avance científico, con cada telescopio más potente, con cada generación dispuesta a preguntarse ¿qué hay ahí fuera?
¡Guau! ¡Anda!
Y no es ciencia ficción.
Voy a apagar la luz, ¿verdad? Venga, ahora.
Oye, poca broma con esto, ¿eh?
Ya.
Yo soy un poco miedica, ¿eh? También te
bueno,
digo.
¿Por eso?
Bueno, que esto no es ciencia ficción, que lo ha dicho el mismísimo Barack Obama.
The real... Son reales, pero yo no los he visto y no están escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. En el Área 51 no hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de Estados Unidos.
A ver, hoy en día, entre informes oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados y declaraciones de líderes políticos como las de Obama hace nada, reconociendo que hay objetos cuyo origen no se ha explicado, la conversación vuelve al centro del escenario público. Él ha dicho en un podcast que los extraterrestres son reales, aunque tuvo que matizar de inmediato que él personalmente no los ha visto. Y es que, amigo mío, desde hace décadas miramos al cielo preguntándonos si estamos solos. De los primeros avistamientos modernos a los informes oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados, la curiosidad nunca ha desaparecido. entre la posibilidad científica y la fascinación popular con lugares míticos como el famoso Área 51, que lo tenemos todos en el imaginario colectivo, hoy vamos a separar hechos de creencias. Vamos a poner ciencia sobre la mesa con nuestro querido divulgador científico, con Jorge Alcalde, y vamos a ver qué le parece estas palabras de Obama que, horas después, tras el revuelo que formó, tuvo que aclarar que no hay pruebas de que existan los extraterrestres. Claro. Entonces vamos a ver cómo interpreta Jorge Alcalde esa distinción entre posibilidad teórica y evidencias concretas.
Bueno, yo creo que el cuestionario que se le estaba haciendo, que ya estaba al final de la entrevista y era un cuestionario rápido, pues en ese fragor de las preguntas y respuestas rápidas, pues él dijo que sí, que había visto pruebas de extraterrestres. Luego, evidentemente, creo que ha madurado su respuesta y posiblemente lo que él quería decir es que él es consciente de que existe vida fuera de la Tierra. Otra cosa muy diferente es que esa vida fuera de la Tierra tenga caras y ojos, tenga antenitas verdes o tenga orejas puntiagudas. Y otra cosa muy diferente es que haya venido a la Tierra y la hayamos podido ver y contactar con ella. Eso es un poco el motivo de la matización que ha hecho Obama después de sus respuestas.
Claro, no es que Obama haya estado tomando café con algún extraterrestre en la Casa Blanca. Hasta ese punto no. Pero es verdad que el mito del extraterrestre siempre, siempre está presente.
Siempre anda en las teorías más o menos conspiratorias de la ufología la idea de que existen documentos oficiales en la Casa Blanca que solo reciben los presidentes cuando llegan al despacho Oval que demostrarían la existencia de contactos con civilizaciones extraterrestres. Esto es muy común en la mitología ovni o en la ufología, y claro, todo esto se ha vuelto a poner de moda con estas frases, esta frase tan rápida de la respuesta de Obama.
Bueno, sabemos que el universo es inmenso, que hay millones de galaxias. Obama hacía referencia a la famosa Área 51, pero vamos a preguntarle a Jorge exactamente qué es lo que es eso.
Es una zona en pleno desierto en la que se sabe que el ejército de Estados Unidos durante mucho tiempo ha estado realizando pruebas militares. Esto ya de por sí le confiere cierto misterio, cierto secretismo, la imposibilidad de acceder. Tiene una planta subterránea, supuestamente tiene también lugares donde se han realizado pruebas con armamento muy avanzado y mucha de la documentación que allí se produce está clasificada durante un tiempo. Luego ya sabes que en Estados Unidos, pasadas varias décadas, se puede desclasificar parte de esa documentación. De manera que se ha convertido en una capital del movimiento ufológico de todos aquellos que creen que realmente extraterrestres han visitado la Tierra y han entrado en contacto con nosotros, e incluso ha habido cierta mitología al respecto de que ahí puede haber incluso restos físicos con autopsias realizadas a extraterrestres que han aterrizado y han fallecido en el aterrizaje con la Tierra. Pero también es verdad que es una zona en la que se han producido infinidad de investigaciones ultra secretas del ejército de Estados Unidos, que es lógico que quiera mantener en ese secreto y, por lo tanto, no dé muchos detalles al respecto.
El centro del misterio, Pulpo.
Ya te digo.
Área 51, que por lo tanto es mucho más terrenal que la leyenda. Y durante décadas el gobierno de Estados Unidos ni siquiera ha reconocido oficialmente su existencia. Lo hizo en 2013 al desclasificar documentos históricos. Entonces, bueno, claro, todo eso ha alimentado todo tipo de teorías, aunque no existe evidencia pública y verificable de que allí se estudian seres o tecnología de origen no humano. Claro que tenemos una creatividad y una forma de imaginarnos que aquello está lleno de extraterrestres abiertos por la mitad para ser investigados por los humanos y por la ciencia. Entonces, bueno, desde el punto de vista científico, ¿qué sabemos sobre la posibilidad de vida en otros planetas?
Hasta hace unas décadas, podríamos pensar que era improbable, si no imposible, que existiese una vida diferente a la nuestra, a la que existe aquí en el planeta Tierra. Conforme se han ido descubriendo cada vez más planetas fuera del sistema solar, centenares y centenares de ellos, y somos capaces de entender que aproximadamente, prácticamente en todas las estrellas que conocemos, puede haber algún sistema planetario que lo circunda, aumenta las probabilidades de que uno de esos planetas sea parecido al nuestro, ¿no? De manera que la corriente científica ahora más aplaudida es que lo más probable es que pueda haber habido condiciones para albergar vida en otros planetas aparte de la Tierra. Pero que haya condiciones para albergar vida está muy lejos de pensar que esa vida se ha producido, que esa vida se ha desarrollado, que esa vida sigue existiendo hoy en día, que esa vida genera de una civilización suficientemente inteligente como para viajar a la Tierra, claro, y que ese viaje ha dado como resultado un contacto visible con nosotros. Son muchos pasos los que hay que dar, desde abrir la posibilidad de que exista vida, posiblemente bacteriana, microscópica, en otros planetas, y creer que esa vida se ha convertido en marcianitos que nos visitan. ¡Ah! ¡Dame tu cosita!
Es que está bien jugado eso, ¿eh? Está
no,
bien jugado.
No me he podido resistir a poner Marcianito Verde, dame tu cosita. ¿Os acordáis la lata que dio hace unos veranos? Que estaban todos los niños locos con este marciano.
Ya.
Que era una monada. Tenía pinta de ser un marcianico bueno. Un poco picantón, eso sí. Sí,
es verdad.
Bueno, de todas formas, poca broma, porque en España, según un estudio de la Fundación BBVA, el 30% de los españoles cree que los extraterrestres han llegado a la Tierra, que es un porcentaje muy alto.
Muy
como,
alto.
Sí, como dice Jorge.
Sí.
Es muy alto y posiblemente por eso, porque mezclamos, lógicamente, es muy lógico hacer esta mezcla, ¿no? Uno piensa en vida extraterrestre y lo primero que le viene a la cabeza es individuo extraterrestre, marcianito para entendernos, ¿no? Ese, con los ojos grandes y las antenas. Y por eso se pueden producir estos datos tan grandes de gente que piensa que hay vida extraterrestre que nos ha contactado. Si preguntásemos más específicamente, ¿usted cree que existe alguna probabilidad de que en algún planeta haya surgido la vida? Todos pensaríamos, por estadística es muy normal que eso haya ocurrido. Ahora, ¿usted cree que esa vida ha venido, ha pisado la Tierra y nos ha dejado una huella? Ya esa pregunta es más concreta y muchos pensarían, incluso este 70%, que eso no, que eso es más improbable.
Claro.
Bueno, es verdad que la posibilidad...
Tiene sentido, claro, claro.
Tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que claro, la posibilidad de vida extraterrestre ha estado bastante presente siempre en la historia de Estados Unidos y de sus presidentes. De hecho, Obama, pues hace nada, decía que existen, pero que no los ha visto. Pero es que hubo un presidente que reconoció públicamente haber visto un ovni, uno solo. Y ese fue Jimmy Carter.
Reconoció que haberlos visto en un viaje, en el avión, y relató incluso pues, la experiencia que había tenido de observar unas luces extrañas, con un comportamiento pues que no era fácilmente explicable. Claro, cuando una persona de autoridad, un presidente de Estados Unidos o un astronauta, que también hay casos de astronautas que han relatado pues visiones de luces que no han podido explicar, pilotos de líneas aéreas, gente a las que atribuimos cierto conocimiento, ¿no?, de lo que pasa en el cielo, cierto conocimiento de la ingeniería aerodinámica, de la tecnología espacial o naval, eso le dota algo más de credibilidad, claro, al testimonio, pero no le confiere más razón. Al final, todos podemos ver cosas en el cielo que son desconocidas. De hecho, ese ovni, objeto volador no identificado, no es otra cosa que hemos visto algo en el cielo que no hemos podido identificar. No necesariamente tiene que ser algo que procede de una civilización extraterrestre. Cuando uno ve un bólido, por ejemplo, esos restos de un asteroide o de un meteorito que caen en la atmósfera y que producen una fulguración especial, si más o menos sabes de qué va el tema, enseguida te das cuenta de lo que es y no le ascribes una mitología más allá de lo que, de que es un fenómeno científico natural.
Pero como no tenemos ni idea, pues vemos claro, lucecitas en el cielo y decimos, eso es un ovni.
No tenemos ni idea de lo que hay ahí, claro.
Claro, y luego hay gente que está muy predispuesta a creer en esas cosas, entonces, claro, cualquier lucecita que ve en el cielo, pues ya piensa que los extraterrestres están aquí, que ya vienen los marcianitos verdes. Pero lo decía claro, antes Jorge, que también lo piensa la mayoría de astrobiólogos, que la forma de vida más común de haberla en otros planetas sería microscópica, porque es mucho más fácil de surgir y de sobrevivir, pero poco más.
Yeah.
En fin, yo no sé si cuando los líderes políticos hablan de ovnis y cuentan experiencias personales, como lo hizo Jimmy Carter, no sé si eso ayuda a normalizar el interés científico por el fenómeno o más bien refuerza interpretaciones no verificadas. Que yo abogo más por lo segundo, pero no sé, eso es otro tema.
Yo desde luego cuando vuelo, cuando voy en un avión y tengo la suerte a lo mejor de que pues, voy en ventanilla, sí que me pongo a mirar, digo, a ver si va a ser el momento ahora en el que nos crucemos con alguien que viene de otro planeta.
Sí, y tiene las orejas puntiagudas, es verde,
sí,
con ojos grandes y de mi casa, teléfono, pulpo.
Pero de verdad, o sea, ¿tú te imaginas que nos encontramos alguna vez con algo así? ¿Cómo reaccionaríamos?
Pues es que no estamos preparados para eso, fíjate, y además seguro que reaccionaríamos mal, porque lo más cercano que tenemos fue la película E.T., que al final casi nos cargamos al bicho, pobrecico mío, que al final le cogimos cariño, pero el hombre por naturaleza primero dispara y luego pregunta.
Claro.
Entonces, claro, yo creo que hacen bien en no venir, desistir que no vengan, porque aquí estamos todos locos. Y ahora más todavía, ahora no es el momento.
Claro, claro.
De todas formas, sí que lo hubo en nuestro país durante los años 60 y 70. Se hablaba mucho de una verdadera avalancha de platillos volantes con avistamientos casi diarios.
Era un aparato raro.
Digamos, no habíamos visto nunca nada parecido. Era evidente su superioridad.
Una cosa extraña, con luces rojas,
y era una luz muy potente, muy grande.
Era redonda y con muchas lucecitas.
Una nave nodriza, de forma que hubiera dicho de trompo.
Se vio desde Palencia, Segovia.
Claro, ese misterio, todas esas luces que veía muchísima gente en los 60 y en los 70, todos esos comentarios, el cine también hizo mucho por los avistamientos de ovnis. Sin embargo, de repente, pues ha habido un cambio en la frecuencia de los avistamientos. Ya no es como antes. Yo no sé si se ha pasado de moda, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a preguntarle a Jorge si ha cambiado el fenómeno en sí o simplemente ha cambiado la forma en que lo percibimos y la forma en la que se comunica.
Está muy estudiado sociológicamente que hay ciclos, ¿no? En casi todas las creencias, en fenómenos no explicados, en fenómenos paranormales, hay ciclos de subida y de bajada, ¿no? Que tiene mucho que ver con la cultura popular. Por ejemplo, con la presencia, tú lo has dicho, de películas que hablan de este tema. Y surge la ovnimanía o la dinomanía, después de Parque Jurásico, ¿no? Todo el mundo hablamos de lo mismo, con libros, con literatura, que está generando este impacto en la cultura popular. Y también con la propia geopolítica. Hay momentos muy críticos, media de la Guerra Fría, donde evidentemente las informaciones militares de los dos bloques, soviético y estadounidense, están mucho más protegidas, donde hay muchísima más información al respecto de utilización de armas nucleares, utilización de tecnologías secretas para atacar un frente al otro, y como además la información está mucho más controlada, también surge mucha más probabilidad de que aparezcan este tipo de avistamientos, que no son otra cosa que una consecuencia de estar, bueno, sugestionado a mirar el cielo con otros ojos.
Claro, esto tiene mucho de sugestión. Hay gente que cree ciegamente en estas cosas y está predispuesta a verlos o a creer que cualquier lucecita en el cielo es un ovni. Pero bueno, como dice Jorge Alcalde, son fenómenos, es así, de nuestro tiempo y de nuestra cultura.
Y esto es lo más interesante de estos fenómenos, y por eso a mí me gusta mucho estudiarlos y además los respeto mucho, porque sé que también hay ciertos divulgadores científicos que lo toman como, pues, que desmerecen a la gente que cree en estas cosas. No, no, todo lo contrario. Son fenómenos de nuestra cultura, son fenómenos de nuestro tiempo.
Claro.
Nos ayuda mucho a entender nuestra mente, cómo nos sugestiona la visión de algunas cosas y cómo nuestras creencias en estas cosas también se van componiendo, ¿no? Así que me parece muy interesante estudiarlos y, por supuesto, nunca descartando la probabilidad de que alguno de estos nos explique algo sobre el entorno que nos rodea.
De hecho, fíjate, vamos a repasar ahora, si os parece, tres de los casos más comentados de la historia de la ufología en España. Y empezamos con el caso del aeropuerto de Manises, en 1979, que es el más relevante de la ufología española. Un avión de Iberia con 109 pasajeros, sobrevolando Valencia, detectó unas luces extrañas y reportó maniobras de un objeto desconocido.
Aero 97, dígame.
Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como unas 3 millas a las 10 de nuestra posición.
Tú dime, ¿hay tráfico próximo? Y desde la torre de control, negativo. Y el otro que sí.
Claro, no le cuadra, claro, bueno, el otro, claro.
Y la situación se volvió tan extrema y el riesgo de colisión era tan real que el comandante tomó la determinación de realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto militar de Manises, algo único en la historia de España. Vamos a preguntarle a Jorge qué sabemos hoy de este incidente y cómo lo explican los expertos.
Lo importante de estos incidentes es que incluso si hubiese una explicación técnica, que no en todos los casos se consigue, aún así no se cierra el misterio, no se cierra la duda sobre lo que pudo ocurrir, ¿no? En este caso tenemos un registro desde el ejército de español, desde el ejército del aire. Tenemos unas conversaciones entre el piloto y la torre de control que son, como hemos sabido, muy exhaustivas, muy precisas. Tenemos una persona muy autorizada para ver el cielo, que no se sorprende por cosas que ocurren. Un piloto no se sorprende porque vea un globo sonda, por ejemplo, o que vea un aparato de instrumentación científica volando a su alrededor, lo sabe identificar. Tenemos una acción muy concreta, volver al aeropuerto, una acción grave que no se suele tomar en la aviación comercial a la ligera. De manera que algo raro ocurrió.
Claro.
El origen de eso, algo raro que ocurrió, pues ya dependerá de las interpretaciones que cada uno quiera darle.
Vale.
Pero está más claro que si la palabra OVNI, objeto volador no identificado, tiene sentido, es en un caso como este de Manises del 79.
Mira, seguimos ahora con uno de los casos más documentados que ocurrió en las Islas Canarias, donde la noche del 22 de junio de 1976, numerosos testigos vieron objetos luminosos sobre el archipiélago y se recogieron informes policiales y militares.
El testigo directo fue el médico Paco Julio, que es el que dice que ve la bola aquí posada en esta zona, en medio de un campo de cebolla, e incluso le parece ver dos seres no humanos, pero muy parecidos, altos, grandes, de 2-3 metros, dentro de una bola de cristal con unos tubos, unas consolas y demás.
Y era un médico el que dijo haber visto una esfera luminosa con dos ocupantes en su interior y los dibujó y todo. De hecho, el episodio está recogido en los expedientes del ejército. Que eso ya es otra cosa, son palabras mayores. Vamos a ver qué hace este caso especialmente llamativo.
A mí hay dos cosas que me llaman la atención de este caso, que además sirve mucho para estudiar también la antropología del fenómeno ufológico, ¿no? Uno es que lo viese un médico y que un médico reporte una figura humana. Es muy improbable, yo creo que ningún científico nos va a dar la certeza de que si existiese vida extraterrestre tuviese nuestra forma. O sea, la adscripción de una figura humana a un fenómeno extraterrestre es puramente cultural. Cuando pensamos en vida pensamos en ojos, en manos, y luego lo podemos distorsionar más o menos, ¿no? De manera que aquí tenemos una de las razones por las cuales esta mitología es tan importante, es tan impactante. Porque todos los que reportan haber visto este tipo de personalidades, pues muchos de ellos le ponen forma humana. Lo otro es que se vio en diferentes lugares, en diferentes zonas de la misma región, fue recogido por la prensa local. Es decir, aquí tenemos múltiples testigos. No podemos estar hablando de una alucinación colectiva, obviamente. Claro. Pero también es verdad que es muy interesante, y muchos psicólogos han estudiado esto, como cuando un fenómeno que tú ves está avalado por otras personas que han visto algo parecido, refuerzas tu creencia y va agrandando la excepcionalidad de ese fenómeno.
Y se van sobrealimentando, claro, que es lo que pasa. Claro. Pero vamos, que el caso del OVNI de Galdar sigue siendo uno de los casos más famosos de España y un misterio que todavía genera debate entre escépticos y creyentes, porque, como decía Jorge, es que se vio en todas las islas. Entonces, eso, claro, se ha ido sobrealimentando a raíz de que la gente comentaba que lo he visto luces, he visto tal, y luego lo que decía el médico, ¿no? De haber visto esa esfera luminosa con ocupantes en su interior y que los claro. dibujó y todo, pero bueno. Claro. Y uno más, el incidente de la base de Talavera La Real, en 1976. Un grupo de soldados se encontraban de guardia en la base de Pacense y percibieron extraños sonidos y luces a escasos metros.
Hubo un remolino de aire espantoso que nos arrastraba a todos y cuando aquello cesó vimos una figura de 2,90 metros aproximadamente de altura, con la cual yo me quedé petrificado. Despedía una luz fosforescente verde de todo el traje, menos en la cabeza, que era una bola de cristal negra. No se veía lo que había dentro. Estaba suspendido en el aire sobre unos 50 centímetros.
Bueno, lo que vieron se convirtió en un caso recientemente desclasificado por el Ministerio de Defensa. Les marcó por vida y te digo una cosa, es que escucharles te provoca unos escalofríos.
Sí, sí, sí. Que la cosita, ¿eh?
Fue muy fuerte. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de este fenómeno.
Pues mira, yo aprovecho siempre que me preguntan por este caso para demostrar con él que estos fenómenos, cuando tienen ciertos visos de excepcionalidad, no voy a decir de credibilidad, porque luego eso hay que demostrarlo, terminan generando informes oficiales. Es decir, esta teoría de que existe una conspiración del silencio y que el ejército se niega a investigarlo y que hay una especie de conspiración de gobiernos mundiales para ocultar la información, no es así. O sea, al final, este caso derivó en un informe elevado por el Ministerio de Defensa, una serie de investigaciones con testigos y, por supuesto, dentro de las cautelas y el secreto que mucha de la información militar, no en este caso, en otros muchos, debe llevarse. Por lo tanto, tenemos un caso que genera mucha expectativa y que también provoca una investigación oficial, como en la mayoría de las cosas ocurren.
Claro, y están todos investigados. El caso es que Barack Obama ha reavivado un debate histórico y es que los extraterrestres podían existir, pero él no los ha visto. Y vamos a terminar preguntándole a Jorge si este tipo de declaraciones como la de Obama, si ayudan a divulgar ciencia o más bien alimentan mitos.
Pues puede que las dos cosas, pero ninguna de las dos me parece mal. Yo soy muy optimista en estas cosas e insisto, yo siempre he sido muy respetuoso con las personas que avalan la creencia en estos fenómenos. Yo no creo que hayamos tenido la suerte de que un extraterrestre nos visite la Tierra. A ninguna se le ha caído un pequeño tornillo para que podamos investigar. No tenemos un museo de muestras de esa terrestres. Si una civilización viene desde lejísimos y se hace el esfuerzo y la inversión económica en venir, no nos deja una constancia más directa de que existen. No sé, no nos ataca, no nos da un conocimiento científico desconocido. No han dejado ni una sola muestra. Es difícil de creer. Pero aún así, creo que todo esto nos ayuda a conocer mejor nuestro entorno. Hablar de vida extraterrestre, hablar de otros planetas, hablar de la mente humana, hablar de las ilusiones ópticas, hablar de cómo las creencias a veces se van alimentando sin base científica, y eso me parece positivo. Así que yo, bienvenido a la ufología, bienvenido a los ovnis, bienvenido Barack Obama, y bienvenido un extraterrestre cuando venga.
Bueno, pero si vienen, si acaso, que pregunten por ti, Pulpo, que yo no estoy preparada para enfrentarme a uno de ellos, ¿eh?
No. Yo no sabría cómo dirigirme a ellos y no sabría con qué empezar a hablar. Algo les tendríamos que decir, por ejemplo, en torno a que también en Poniendo las Calles llevamos unos horarios bastante complejos como ellos, ¿eh?
La verdad es que sí, pues ¿qué le vas a decir? Hola, hola.
Claro, no sabríamos.
Venimos en son de paz, siempre se dice, venimos en son de paz.
¿Por qué no vais a alguna zona en concreto? Que a lo mejor tendréis que poner un poco de cordura, ¿no?
Exactamente, vete para la izquierda, vete ahí a Estados Unidos a ver si, aquí a la derecha, a ver si Putin, en fin, que aquí hay gente que está muy mal de la cabeza y a lo mejor una conversación con un extraterrestre les vendría bien. Pero bueno, que no sabemos si estamos solos o no, pero el universo nos recuerda lo pequeños que somos y lo grande que es nuestra capacidad de buscar respuestas. Así que, Pulpo, ponedores, seguiremos atentos aquí y allá arriba.
Sí, claro, correcto. Ahí, pero muy alto, y a ver qué es lo que sucede. Rosa Rosado, mil gracias.
Un besito a todos. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.